Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues mira, intentando llevarlo lo mejor que podemos, porque la verdad es que este verano está siendo un verano que parece siempre que en verano es una época de aguantar los incendios y poco más, y sin embargo este año pues se ha generado un conflicto político, porque al final se ha convertido en un conflicto político, una crisis que yo entiendo que debe ser una emergencia nacional, ¿no?, lo que está pasando en Ceuta. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando en Ceuta, José Luis? ¿Crees que están haciendo las cosas bien unos y otros?
Bueno, a mí me parece que ante una emergencia de ese tipo deberíamos alinearnos mejor, ¿no? Pero no es esperable en este...
Pero lo ha pedido Viva, José Luis. Es que ahora desde el minuto uno, el presidente de la Ciudad Autónoma, que es del Partido Popular, y está usándolo también, porque todo hay que decirlo, como herramienta política mandado por su partido, que además ya lo damos por normal, está pidiendo un mando único. Desde minuto uno. Yo, eso es a mí lo que me sorprende. Si el afectado principal, el más cercano, está diciendo, yo estoy sobrepasado desde el minuto uno, un mando único, un ministro al frente de todo esto, y vamos a ponernos a trabajar, y no se produce ese mando único, y se ve lo que se ve, pues se da pie a que se establezca este conflicto político que a mí me da un poquito de asco. No, ya no vergüenza, ya me da asco.
Bueno, es un problema complicado.
Es complicado, eso es verdad, es complicado.
No es fácil de resolver una avalancha provocada como ha sido la avalancha de 70.000 personas a Ceuta y luego gestionar eso. O sea, ha resuelto una parte de ese problema, porque si, imagínate que hubieran estado esas 70.000 personas allí, que no se hubieran vuelto a su casa, ¿no?
Mejor ni imaginarlo, José Luis. Mira, hay entre ahora, 4 y 10.000, mira la que tienen liada.
Que tenemos es un problema con gente que no es de Marruecos, en su mayoría, lo vemos en las playas, son subsaharianos, que tienen otro tipo de problemas. Así que tú no, le estás diciendo a Marruecos que tiene que coger a personas que están en su territorio. Claro, el problema que tenemos es que las fronteras, ¿dónde acaban, no? Tendremos que pensar que la frontera no es Marruecos, sino que es más allá de Marruecos. Estamos conteniendo una marea mucho más allá de Marruecos. Hay errores que están ahí que hay que resolver. ¿Por qué no se detectó este movimiento en redes sociales? ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales en este tipo de movimientos? Que no es tampoco baladí. Es decir, que las redes sociales están descontroladas y resulta que pueden generar una situación de este tipo. ¿Y quién es responsable de esto, no? Porque tenemos a la policía española, tenemos al Servicio Secreto Español, que no fue capaz de preverlo, tenemos a Frontex, a la Unión Europea, con un poder importante que tampoco lo proveyó, tenemos a la OTAN, que es un espacio de protección que tampoco detectó este movimiento.
Bueno, sí lo detectaron, lo que dice Marlaska es que no en la magnitud que se produjo. Es decir, sí se había detectado y había informes, pero no de la magnitud. Es decir, lo que se le fue, yo puedo creerme que no fueron capaces de valorar, es que no iban a ser 3.000, sino que iban a ser 70.000. Pero que había informes es un hecho probado. Lo que no sé es el contenido del informe, y hay que escuchar a Marlaska diciendo de la magnitud que se produjo la invasión, ¿no?
Entonces la magnitud tiene responsables.
Sí, eso está claro. Pero eso sería otra pantalla, una pantalla posterior, porque ahora hay un dato nuevo que aparece ayer, o por lo menos ya se venía rumoreando, o sea, había algún comentario, pero es que ayer un comisario europeo, el de Asuntos Internos, dejó blanco sobre negro, negro sobre blanco, que la legislación europea, la nueva norma de migración firmada en junio del 26, avala la posibilidad que proponía Marruecos de devolver el 100% de las personas, independientemente de su origen o su edad, a Marruecos. Lo que yo no sé es si el gobierno de España, después de haber dicho que es un socio fiable, confía en que trasladarle esta masa humana de menores y no menores a Marruecos garantiza derechos humanos y libertades. Yo, si es socio fiable, debería ser que sí, ¿no? Y si la Unión Europea te dice que lo haga y Marruecos te lo dice que también, ¿por qué no se plantea este tema?
Problema que es que la justicia española también tiene su fórmula, la legislación española.
Sí, ya lo dijo Marruecos, sus
propios problemas, ¿no? Es decir, tenemos problemas con la ley de asilo, tenemos problemas con los menores y tenemos problemas con las mujeres, básicamente, ¿no? Entonces tenemos esos tres enfoques que tenemos que resolver. Es decir, cuando uno escucha a las personas que están afectadas por esto, si a los marroquíes o a los subsaharianos, se te caen las lágrimas.
Total, ¿no? eso es verdad, que es una crisis humanitaria total.
Esto es una verdad, ¿no? Es decir, que
pero nos la enseña, porque esto existe todos los días, nos la enseña porque están en Ceuta. Pero estos seres humanos estaban hace 20 días en otro sitio con el mismo problema.
Estaban en Marruecos y hace dos meses estaban en su país de origen.
Claro,
claro, tenemos que ver que hay dos niveles de análisis, ¿no? Un nivel fáctico, es decir, un nivel de en este momento qué hacer, y un nivel estratégico, es decir, qué se puede hacer para evitar sucesivas oleadas como esta, ¿no? Está claro que hay que reforzar la frontera, está claro que hay que reforzar la cooperación y está claro que hay que afrontar los problemas de fondo. Entonces son tres niveles distintos. Los problemas fácticos, ¿cómo se están abordando? Generando espacios donde meter a las personas y evitar que estén en las calles. Bien, esto parece ser que se van a montar cuatro campamentos de acuerdo con la comunidad autónoma para hacerlo. Segundo, se está hablando con Marruecos. Claro, podemos insultar a Marruecos mientras intentamos negociar con ellos que absorban esta población. No, por eso el gobierno se tiene que callar ante las críticas. No puede estar ondeando la bandera española contra Marruecos. No puede hacerlo porque sería de tontos, ¿no? Es decir, que no.
Algo parecido a lo de Coalición Canaria con Pedro Sánchez. No nos ponemos enfrente de él porque después no nos da perrita, ¿no? Pues algo, claro, algo parecido.
Algo parecido. No seas tonto y no hagas lo que no debes hacer si tienes que negociar con el otro. Entonces, de primero de negociación, ¿no? Es decir, si no ibas a negociar.
No insultes si necesitas llegar a un acuerdo.
Efectivamente. Bien, entonces esta situación se está dando, el gobierno está templando gaitas todo el rato y está tratando de hacerlo. Tiene el apoyo de la Unión Europea y tiene la voluntad de hacerlo, pero se encuentra también de que esa voluntad no es automática, no es la policía solamente, sino también son los jueces españoles los que tutelan a las personas que están en España. Bien, nos quedaremos con un porcentaje seguramente. Si lo que dijo el ministro de que se volverán todos y cada una sirve para que las personas, digamos, se rindan, ¿no? Se sirve para que esas personas se rindan, pero no sirve para todos, porque los que vienen de otros países que no son Marruecos no están afectados por la misma política. Entonces, tenemos un problema muy grave también en la calidad de la información de Marruecos. Sí, Marruecos no controla tampoco sus fronteras tanto, porque la gente viene a través del desierto, a través de carreteras también. La carretera de Mauritania, Sáhara y Marruecos es una carretera que, aunque está muy vigilada, es una carretera relativamente fácil de venir por esa vía. Y bueno, tenemos un problema, digamos, de fáctico en resolución, de acuerdo con el Ministerio de Migraciones y la comunidad autónoma o la ciudad autónoma, en eso parece que se han puesto de acuerdo, más allá de los mensajes. Es decir, una cosa son los mensajes y luego los acuerdos. Se han creado cuatro campamentos, se están creando las condiciones, está el apoyo de la Unión Europea. Vale, pero el apoyo de la Unión Europea muchas veces es teórico. Es decir, oiga, yo le autorizo a usted, pero es que usted debería poner ahí a Frontex, que es la política o la policía de frontera de la Unión Europea, no está funcionando. Es decir, que tiene que activarse Frontex. Y es algo bastante complejo y caótico, a priori. ¿Responsabilidad del gobierno de España? Una parte, desde luego, otra parte de la comunidad de la ciudad autónoma y otra parte, sin duda, de la Unión Europea, porque esto es una frontera europea, pese a quien le pese. ¿España contiene el conflicto en Europa? Lo contiene, con distintas reuniones para evitar políticas internas aplicadas a esto, como la italiana o la danesa. Creo que ahí ya hay un acuerdo de los ministerios para contener ese influjo político, pero yo vuelvo a las personas, ¿no? Vuelvo al drama humanitario. Si más allá que la logística se resuelva, el drama de las personas, no solo en esta frontera, sino en todas las fronteras de Europa, y qué está pasando en nuestro mundo, ¿no? Es decir, cómo el desorden se ha instalado, las ultraderechas están desordenando el mundo a una velocidad que no nos permite generar respuesta a corto plazo, y esas ultraderechas que además establecen las emergencias nacionales fuera de la realidad. Es decir, la emergencia nacional no es solo esta, es también el problema climático que está detrás de esto. Es decir, ¿qué está detrás de que una gran población de jóvenes se vaya a sus países del subsahariano hacia el norte?
José Luis, el cambio climático afectará al movimiento migratorio, pero en este caso las personas que están en Ceuta vienen huyendo de guerras y de situaciones de inestabilidad política generada por la descolonización penosa que se hizo desde Europa en el siglo XX. Es decir, cambio climático afecta, sí.
Pero ese, ese es un origen histórico, pero la realidad actual es un problema similar al que está ocurriendo en Europa. Es decir, si miramos a Europa ahora mismo, tenemos a los ríos secos, un problema muy grave de incendios, no de incendios cualquiera, sino de incendios que no se pueden apagar, de incendios que tienen una capacidad energética tan potente que se dan por no apagables, ¿no? Y lo único que se hace es perimetrarlos para que no afecten a más zonas. Esto está ocurriendo en Francia, en España, en Bélgica acaba de ocurrir. La sequía enorme de los ríos es terrible, es decir, el parón de centrales nucleares, que parecía que la energía nuclear era la alternativa, pero resulta que si no hay agua no es alternativa. Tenemos un problema brutal de crecimiento de temperaturas que todavía hay en España gente que no se lo cree. Es decir, hay gente, partidos políticos, que dicen que no existe el cambio climático, ¿no? Es decir, estamos, por un lado, viendo las consecuencias del cambio climático de África en nuestra frontera, y por otro lado, dentro de nuestras fronteras, en el interior de nuestros países, estamos viendo esas circunstancias climáticas agravadas, ¿no? Es decir, estamos viendo que se superan los límites que habíamos establecido ya en el Acuerdo de París. Habíamos hablado de que las temperaturas no crecieran más allá de 1,5 grados y ya hemos roto esa barrera para... Es decir, el objetivo era el ciclo, del siglo XXI, pues. Esa barrera la estamos rompiendo en 2026, ¿no? Que va a ser un año señalado en el proceso de deterioro de nuestro clima. Claro, y frente a todo esto tenemos a partidos políticos que dicen que no es importante este asunto, o partidos políticos que restan importancia a los recursos que hay que poner para resolver estos problemas, ¿no? Y que no quieren hablar de un pacto nacional de emergencia climática, que es lo que nos está afectando por todos los lados y desde todo tipo de condición. Claro, estamos en una situación muy, muy delicada, que solo se resolverá en las próximas elecciones del 2027, donde el pueblo español tendrá que decidir qué quiere, si afrontar problemas de fondo o no. Y esta es la realidad que a mí más me escuece, ¿no? Es decir, veo a esos chavales jóvenes en la playa de Ceuta y veo que vienen muchos de esos países que sabemos que se están asando literalmente en sus países. Veo la pobreza brutal que traen y veo también la pobreza que estamos generando en Europa por estas circunstancias también. Pero claro, en un mundo donde el desorden marcado desde Estados Unidos, desde Trump, está afectándonos a todos, pues claro, la verdad es que uno no ve un panorama muy esperanzador para el futuro, a no ser que hagamos frente a estos partidos políticos que están poniendo al mundo patas arriba,
¿no? No, a mí sí, todo esto de análisis que hace, yo lo puedo compartir casi en su totalidad. Pero vuelvo al origen de la conversación, José Luis. ¿Por qué no hay unanimidad si en esta ocasión Vivas, desde el minuto uno, ha pedido un mando único y una colaboración en todo? ¿Por qué hemos llegado a este enfrentamiento entre cada uno de los ministros, algunos más, otros menos, o ministras, que van a visitar la ciudad? ¿Por qué hay este encontronazo de que sí hay, no hay, tengo cinco, tengo siete, no tenemos un censo recogido? La policía se queja de que hay falta de efectivo. Los militares hoy están sacando de que tienen un brote de sarna que afecta a 24 y que están en condiciones inadecuadas, desplazados de una manera transitoria o no permanente. ¿Por qué no hay unanimidad en este tema? ¿Quién tiene la culpa? Porque es que en esta ocasión yo veo al presidente de la ciudad autónoma entregado, diciendo, mira, que yo no puedo, pónganse al frente, y no se ponen.
Bueno, es que también no es fácil, a ver, en nuestro...
Que no se llevan bien los ministros, que Robles, Marlaska, Sanz, Mónica, no es fácil que se pongan de acuerdo todos.
No, yo creo que cada uno cumple con su función o intenta cumplir con su función. No digo que cumpla con precisión con su función porque hay problemas graves. Ahora, tú eres el Estado, es decir, el Estado es el presidente de la comunidad autónoma. El presidente de la comunidad autónoma tiene que a su disposición a unos ministros de España que van a verle, a visitarle, para poner más recursos, para organizar esos recursos. Y él, claro, él quiere quitarse de en medio. Es que no puede ser. O sea, te toca lidiar con aquello. Te toca lidiar. Tú eres el Estado ahí. El sistema de comunidades autónomas que nos hemos dado y que ha generado muchos éxitos de todo tipo, No, vamos a ver, no puedes desaparecer de tu responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad por estar donde estás. Y lo que hace el gobierno de España es poner a tu disposición los recursos de los ministerios en la medida de sus posibilidades.
Pero eso es lo mejor, eso es lo mejor que se puede hacer, porque aquí una cosa es lo que dice la ley y sin saltarse la ley hay que intentar buscar la eficacia a gestionar una emergencia como esta, ¿no? Si yo puedo estar de acuerdo también contigo, oye, que la responsabilidad del presidente de la ciudad autónoma no puede quedar diluida, pero él está diciendo, yo no puedo. Échenme una mano estados de alarma, estados de emergencia que posibilita cambiar este orden de prioridades a la hora de las competencias.
No es fácil para nadie. A ver, el problema es que, claro, empiezas a meter cizaña en estos temas en vez de apoyar a la persona y, claro, el señor se siente desprotegido, yo lo entiendo, pero es que esa es su responsabilidad. Vamos a ver, ¿le vamos a pedir ahora a Pedro Sánchez que se haga presidente de la ciudad autónoma? Oiga, olvídese de España, póngase a lidiar con la... No, hombre, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Es decir, tenemos que poner a disposición... volvamos, por ejemplo, al caso de la Dana de Valencia, ¿no? Es decir, desde el primer minuto los ministros fueron a acompañar allí al presidente. Luego se supo todo lo que se supo. Pero es que tú no puedes perder la perspectiva de que tú eres el responsable de esa ciudad. Tú tienes que hacerte con esa ciudad. Es decir, tienes unos problemas que no se han podido evitar por lo que fuera. Tienes un desastre. Tienes lo que tengas que tener. Bueno, tienes que hacerte cargo. No, ¿cómo es eso de que yo, como me siento superado, no me hago cargo? ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Lo que pasa es que yo
entiendo, es que no es que no me hago cargo, es que no doy abasto. Es decir, con lo que tengo, no tengo. Por ejemplo, la policía depende del Estado. La Guardia Civil depende del Estado. Defensa depende del Estado. Creo que sanidad también depende del Estado.
Y lo
más importante, la frontera y los asuntos exteriores dependen del Estado.
No solo del Estado, es decir.
Pero que es que no debería haber Estado, una discusión en este momento.
El Estado es todo. Es decir, vamos a ver, el Estado es todo y en este momento quien representa al Estado es el presidente de la comunidad autónoma que se quiere quitar de en medio. Es que el señor este habla muy bien, es muy tranquilo, pero es que se quiere quitar de en medio. Pero es que no se puede quitar de en medio. En todo caso, usted tiene que dimitir y que venga otro. Es decir, si usted no se siente capaz de afrontar... Es como cuando en Canarias teníamos incendios, pues el Víctor estuvo siempre al frente, apoyando. Oye, mando al consejero, en el volcán, pues lo mismo. Es decir, los desastres, cuando tuvimos la pandemia, pues cada presidente de cada comunidad autónoma estaba al frente de su comunidad autónoma, porque tiene los recursos y coordina los recursos propios y los recursos del Estado. La ciudad autónoma, es verdad que es una pequeña ciudad de 80.000 habitantes, con muchos recursos desde el punto de vista político y quizá con pocos recursos económicos, pero tiene todo el apoyo del Estado, lo está teniendo todos los días. Ahora bien, ¿que hay policía insuficiente? Pues probablemente porque hay problemas en otros sitios de España, ¿no? No tenemos una policía de sobra, no tenemos unos médicos de sobra, no los tenemos, y menos en agosto, ¿no? Tenemos unos problemas estructurales que se pueden resolver poco a poco, no se pueden resolver en la medida que este señor pretende. ¿Que ha puesto un plazo de 30 días para que se resuelva? Yo creo que es razonable. Oiga, en 30 días yo quiero que todo esto se vuelva a la normalidad. Vamos a ver si el Estado es capaz de responder a eso. Pero él también está entendiendo que no puede decir que no a cosas. Tiene que intentar ser capaz de coordinar con el Estado las posibilidades que tiene el Estado. El Estado no tiene posibilidades ilimitadas porque no tiene ese personal pendiente de que pase lo que pase. No, tiene al Ejército allí, tiene a la Guardia Civil, tiene a la Policía Nacional en la medida de sus posibilidades. Pero también está la propia coordinación que tiene que ejercer el presidente de la comunidad autónoma.
José Luis, ¿tú crees sinceramente que la solución al problema y la coordinación de todas las administraciones públicas para resolver eficientemente la situación de Ceuta pasa porque viva, dimita y que venga otro? ¿O no es más sencillo que se sientan ahí los ministros?
Parece que es lo que él... Pero, es decir, lo que tú no puedes hacer es precisamente denegar de tu puesto. Es decir, si tú no puedes con ello, tendrás que dimitir si no puedes con ello, si no tienes que poder con ello. Es decir, cuando hay un incendio, por poner un ejemplo de una situación crítica, no es el momento para dimitir de nadie, pero si no te sientes capaz de coordinar tus acciones, un responsable de un incendio en este caso, esto es un incendio humano, de alguna manera, es un incendio humano, pues tú eres el responsable de eso, de lo que está pasando, te tienes que hacer cargo de lo que está pasando y puedes tirar de todo el mundo, tienes que tirar de los ministros, por supuesto. Es decir, fíjate, el presidente de la comunidad autónoma tiene la visita de distintos ministros, no para visitar la ciudad, sino para poner los recursos que tenga ese ministerio al servicio de la ciudad, y luego puede haber más o menos acierto. Si oye, pues que resulta que va la ministra de Sanidad y los médicos se quejan porque se ha desalojado una sala del hospital para que parezca que hay camas libres. Pues este es un tema. Va la ministra que tiene que ver con los menores y organiza el tema de menores. Va la ministra de Migraciones. Va el ministro de Acción Territorial. Los ministros están tratando de colaborar con el presidente de la comunidad autónoma y además no escuchamos a sus consejeros. No escuchamos a los consejeros, parece que los consejeros solo están en la foto mirando para el cielo, ¿no?
Oiga, hemos oído al diputado socialista de Ceuta reclamando lo mismo que el presidente. Eso pues es sorprendente, que una voz del PSOE se queje de que el gobierno de Sánchez no le esté atendiendo como él se lo espera.
Yo
seguramente no irá a las listas la próxima vez.
No, yo creo que en las situaciones límite a todos nos faltan recursos. En las situaciones límite, pero es, por eso son situaciones límite, porque no tenemos todos los recursos que queremos. Y claro, hay mucho conflicto político que aflora. Conflicto político que aflora, pero lo que falta es colaboración. Lo que falta es un discurso colaborativo que hay que intentar exigirle al presidente de la ciudad que no lo pierda. Que no lo pierda porque vengan a azuzarle, porque hemos visto en Ceuta cómo ha ido la ultraderecha a azuzar directamente y cómo los han echado los ceutíes, cómo los han expulsado de allí, ¿no? Pues esto es un poco lo que hay que hacer, que el que no venga a ayudar, que no venga.